Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Bueno, pues ya está, ya llega el gran momento de las mañanas en Onda Vasca, el gran momento de la semana, porque después de todos estos días dar las pistas para que ustedes, nuestros oyentes, puedan identificar a nuestro personaje misterioso, pues llega el momento de desvelar su identidad y de hablar con nuestro personaje misterioso, evidentemente. Así que venga, redoble y le anunciamos.
Pedro Usabiaga.
Hola, Pedro Usabiaga.
Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues encantadísimos de tenerte, de saludarte, Pedro, y agradecidos también porque has aceptado el juego de ser nuestro personaje misterioso, fotógrafo. Bueno, fotógrafo que yo creo que ya se puede elevar a la categoría de artista, Pedro, y muchos te presentan siempre como fotógrafo de moda. ¿Tú te reconoces, te identificas en ese epígrafe o fotógrafo a secas?
Bueno, yo diría que fotógrafo a secas, pero es verdad que empecé en los años 80 haciendo moda, porque era el fenómeno de la moda que llegaba en plena movida, de Adolfo Domínguez, de Montesinos, un poco de Manuel Piña, y entonces, pues esos primeros desfiles. Entonces, bueno, pues sí, hay mucha gente que me relaciona con moda. Es una parte de mi trabajo, pero también hay otra parte que es la del cine y, bueno, en fin, tiene un fotógrafo es un fotógrafo, ¿no? Lo mismo pueden fotografiar una cosa o otra, depende de la sensibilidad que le ponga al asunto.
Claro. ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos en Donosti y después ya en Madrid?
Bueno, en Donosti muy divertidos, porque como era muy mal fotógrafo, quiero decir, pues no tenía más remedio que no tenía modelos, y entonces tenía que tirar de mi hermana, de mis primos, de amigos, y con ese book me presenté primero en Madrid, y bueno, vamos, no me lo tiraron a la cara de milagro, porque era muy malo. Pero bueno, divertidos, porque como yo creo que cuando uno tiene 20 años, pues es muy inconsciente, pues esas cosas solamente se hacen desde la inconsciencia, ¿no?
Bueno, bendita inconsciencia.
Sí, pero años muy divertidos. Luego ya, pues eso, cuando fui a París, pues ya había mejorado, ya había trabajado con modelos profesionales y bueno, ya la cosa tenía otra pinta. Pero bueno, yo creo que uno tiene que tener cuando empieza pues esa frescura de por qué no y por qué no lo voy a hacer y por qué no voy a intentarlo y la osadía y la libertad también de pues eso, de intentar algo que no estaba ni previsto ni nada, pero bueno. Cosas que se hacen cuando se tienen 20 años.
Claro, porque nos estás diciendo que, bueno, al principio, bueno, pues le echabas morro, ¿no?, por decirlo así, pero que no eras un buen fotógrafo, pero después ya pasas a al reconocimiento, a las grandes firmas, a la alta costura. ¿Dónde está esa transición? ¿Qué pasó ahí? Hombre, entiendo que no fue de la noche a la mañana, pero...
No. Bueno, fue ¿sabes? Hay veces que cuando eres un chaval dices, pues yo quiero ser esto, y crees que ya con decirlo ya lo eres, pero claro, me faltaba pues lo principal, la fotografía, que es la historia y el de la luz y de las sombras. Entonces lo que hice fue pues hacer algún curso especializado con grandes fotógrafos, mirar mucha pintura, porque los retratos, el claroscuro es muy importante. Pues descubrí la obra de Caravaggio, por ejemplo, en Roma. O sea, me construí un poco como fotógrafo, porque claro, decir quieres hacer, pues todo el mundo puede decir quiero hacer, pero después está el que verdaderamente tengas algo que contar, ¿no? Y en la fotografía, en un retrato, en un desnudo, en una composición, pues se cuentan muchas cosas, no solamente del fotógrafo, sino de alrededor o del mundo del fotógrafo, y eso es evidente que hay que adquirirlo, y yo no lo tenía. Entonces, bueno, eso yo creo que fue lo que me dio el paso para poder acceder a otras cosas, ¿no? Y luego la suerte, porque yo creo que en esto, como en todo, como el que quiere dedicarse a ser actriz o actor, o hay un componente que es la suerte, ¿no? Y que es así que no cuentas con ella, y yo tuve mucha suerte, es verdad.
Bueno, suerte, pero buen trabajo. El buen trabajo llama la suerte, Pedro, efectivamente, porque vamos a ir por las pistas un poquito de manera desordenada, pero en nuestra pista 4 decíamos que ha coqueteado con la música. Hacíamos alusión, decíamos, viviendo al este del Edén. Hacíamos referencia al disco de La Unión, porque es que ya estamos hablando de que este trabajo te ha supuesto o te ha otorgado algunos premios, quiero decirte. Suerte, la suerte siempre es un componente, pero hombre, el trabajo duro también está ahí, ¿eh?
Sí, sí, también. A ver, tuve la suerte una vez más de poder hacer al grupo La Unión. Conocí a Luis Bolín, a uno de ellos, sí, y a su novia, y gracias a eso ellos acababan de hacer O Lobo Hombre en París, que había sido un grandísimo éxito, y e hicieron un disco muy bonito titulado Vivir al Este del Edén, un poco inspirado en Al Este del Edén de James Dean y toda esa mitología cinematográfica. Y entonces yo me inventé una fotografía que eran tres abrigos, ellos corriendo de espaldas, tres abrigos que están como suspendidos en el aire. Y entonces me llegó una convocatoria para presentar una fotografía en un concurso que se llamaba el Festival Internacional de la Foto de Moda, que convocaba a fotógrafos de todo el mundo con un trabajo que hubiera sido publicado ese año. Y entonces a mí me pareció que era una foto muy de moda, aunque estaba hecha para un disco, y la presenté. Y entonces fue seleccionado, y después en una gala muy, muy glamurosa y con muchas estrellas y todo, pues gané el premio al mejor fotógrafo por esa fotografía en blanco y negro, ¿no? Yo, fíjate, si estaba convencido que no le iba a ganar, que estaba en el bar tomándome una copa, o sea, que no te digo más.
Bueno, es quizá, no sé, te pregunto, ¿eh? ¿Tu foto para el mundo de la música, para el mundo del pop, para una portada discográfica más, no sé si tu favorita, pero a la que más cariño tienes, o hay otra que digas, jo, esta que igual no es tan icónica, pero también me encanta?
Hay una fotografía que ahora la vais a enseguida vislumbrar, que es la que hice. Después de eso me fui una semana entera con los Mecano a Canarias, y entonces ese disco mitológico, que creo que se titulaba Descanso Semanal, Dominical, exactamente, sí. Yo hice el disco de El Hijo de la Luna, fíjate qué canción, mítica. Hice una fotografía en la playa con ellos, también corriendo en un atardecer en Maspalomas, en Canarias, en Las Palmas, una preciosidad de disco, y esas fotografías tuvieron mucho recorrido. Son unas fotos que me gustan especialmente. Y luego hay un retrato que a mí me gustó mucho porque el personaje me gustaba mucho, que era Manolo Tena, con una canción que también conoceréis, que era Sangre Española, sí, con claro, un disco que fue muy famoso. Pues esa portada es mía también. Entonces, claro, a ver, esas fotos todas las guardo un cariño especial porque pertenecen todas al final de los 80 y a los comienzos de los 90, ¿no? Y fue muy representativo de mi trabajo, y eso me abrió mucho las puertas, ¿no? Pero el retrato de Manolo Tena me gustó muchísimo hacerlo, porque era un grandísimo compositor.
Lo tengo aquí.
Y me dio mucha pena cuando falleció.
Blanco y negro, con más luz en el rostro. Así, sí, como con un foco, sí, sí, en el rostro de Manolo Tena. Sí, 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 sí. Es un... Sí, sí. Un blanco y negro, bueno, espectacular, una fotografía espectacular. Bueno, por supuesto, decíamos, una de las pistas, ha coqueteado con el cine. Yo diría que mucho más que coquetear con el cine. Has estado involucrado con el cine, vamos, metido de lleno, Pedro.
Sí, bueno, empecé haciendo pues fotografías a actores que pasaban de promoción por Madrid para presentar sus películas, pero luego ya viajé por todo el mundo a buscarlos y a hacer las fotografías para revistas y semanarios dominicales. Y bueno, pues de esa época pues está, pues hay un montón de actores, desde luego Brad Pitt, Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, en fin, una larga lista de personajes, ¿no? Y después hice también alguna colaboración de foto fija, o sea, la foto para el cartel o para las escenas de la película, sí, en algunas películas. Que a mí me gustó mucho, porque eso me llevó, a ver, es una gozada que de repente te contraten para hacer ese trabajo y te lleve 2 meses a Venecia o 2 meses a Roma a hacer fotografías. Estuve en un castillo medieval a las afueras de Roma con Nick Nolte, Uma Thurman, Angelica Houston, rodando una película que se llama La Copa Dorada, una película basada en, sí, una novela de Henry James, sí, y la dirigió James Avery. O sea que mejor ambientación, más lujo, más glamour, era imposible. Venían ellos también de hacer una habitación con vistas y regresa, sí, Howard Hens. O sea que figúrate de qué te estoy hablando.
Sí, sí.
Y pues eso fue también una experiencia increíble. Me acuerdo que el productor, que era uno de los grandes productores de Hollywood, hacía la comida para todo el mundo en la mitad del rodaje. O sea, que él se metía en la cocina y hacía la comida y paraba y comíamos todos lo que había hecho, un risotto, una carne con... En fin, fue una gozada, fue una de esas experiencias que pagarías por hacerla.
No, qué maravilla.
La verdad, y la verdad es que fue un trabajo muy bonito, sí.
No, yo recuerdo aquella película, La Copa Dorada, de un gran director de cine, James Ivory. Pero claro, sí, a ver, vamos a parar un momento porque, claro, nos cuentas muchas cosas, Pedro, y a ver, claro, es que has nombrado así de carrerilla, no, Brad Pitt, Sharon Stone, Schwarzenegger, Tom Cruise, a ver, vamos a pararnos aquí un momento. De esa lista que acabas de dar, o de otra, porque has fotografiado muchísima gente, a muchísimas estrellas, ¿quién ha sido el que más te ha impactado gratamente? Te preguntaría también por el que más te ha impactado, pero para mal, pero bueno, como somos unos caballeros, no lo vamos a decir. ¿O sí?
Bueno, sí, igual, ¿por qué no? Una de las peores sesiones que he hecho en mi vida fue con Demi Moore, que ahora ha vuelto a estar en el candelero con una película que se llama La Sustancia.
Correcto.
Sí. Es una historia de una mujer que toma una pastilla y rejuvenece.
Sí.
Bueno, pues yo le hice las fotografías cuando hizo Ghost, que era espectacular, era guapísima.
Era su época de apogeo, sí.
Y ahí estuvo muy antipática. Pero bueno, el fotógrafo, claro, como te cuesta tanto acceder a esa sesión y además es para una publicación, no te puedes venir sin las fotos, pues aguanté los improperios que me dijo, que le molestaba la luz, que la luz era muy fuerte, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, en fin, las cosas típicas que hay que aguantar cuando haces una sesión de fotos. Y la que más recuerdo, te va a hacer gracia, fue una sesión que hice con Arnold Schwarzenegger en el Festival de Cine de Cannes. Porque yo he sufrido durante toda mi vida migrañas, y el que lo esté escuchando ahora sabrá lo que son las migrañas, esas dolor de cabeza mezcladas con el estómago, vomitando, en fin. Y resulta que me dieron una sesión de fotos para hacer con Arnold Schwarzenegger por una película que se llamaba The Last Action Hero, sí. El gran héroe americano.
Sí,
algo
el
así,
último, ¿vale? El último gran héroe, no, sí.
En el 94, una sí, cosa sí, así. Bueno, sí. Y entonces las fotos se hacían en un hotel maravilloso y glamuroso, que está al lado de Cannes, que se llama el Eden Rock, que es, para que os hagáis una idea, pues como unos 10 kilómetros por una carretera que, pues como la carretera antigua que conectaba Zarauz con Getaria, una de esas carreteras que todos son curvas
sinuosa.
Vale, muy sinuosa. Y te puedes imaginar, con un día de dolor de cabeza, con ganas de vomitar, hecho un cisco, llegué allí, las fotos eran en una especie de terraza, todo blanco. Bueno, horroroso, y cuando llegó él, ya no pude más y le vomité a los pies.
Ay.
O sea, es que le vomité, pero todo a los pies. Y él, muy caballeroso, me dijo, mire, no se preocupe, descanse usted, sé la impresión que ha tenido por verme, estuvo muy simpático. Y me dijo, descanse usted, y si se encuentra un poco mejor en 10 o 15 minutos, pues hacemos las fotografías. Y después hicimos una sesión de fotos que duró poco, porque ya te digo que estaba muerto técnicamente,
claro.
Pero salió muy bien. Las fotos son muy bonitas y cada vez que las veo, lo único que puedo recordar es aquel horrible dolor de cabeza.
Normal.
Que con el tiempo se me pasó, pero Normal. Fue una cosa que me llamó mucho la atención.
Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de volver a reencontrarte con Schwarzenegger, después de aquella sesión de fotos te dijo lo de volveré.
No lo he vuelto a ver, pero yo estoy seguro que la cara se le quedaría, porque claro, imagínate, tres fotógrafos elegidos entre Europa, fotógrafos europeos para hacer esa sesión de fotos, y llego yo, pero es que claro, es que vamos, supongo que los oyentes que estén escuchando la radio y te sufran de esas migrañas mezcladas con dolor de cabeza, con la complicación del estómago, sabrán lo mal que se pasa. Y realmente yo la sufrí durante muchísimo tiempo, hasta que resulta que un buen día probé esa famosa pastilla de la tensión y me quitó todo. Era una cosa de tensión, o sea, que para que veáis. Y había pensado que podía ser de todo, pero no, era un problema de tensión.
Era un
tema, o sea, que
tensional.
Al final, bueno, pues y yo lo pasaba fatal. Cada vez que tenía una sesión de fotos me dolía la cabeza porque me ponía nervioso, me complicaba.
Claro.
Entonces, claro, estaba fatal. Sí,
bueno,
así fue.
En fin, bueno, anécdotas,
¿sí?
Con mejor o peor recuerdo, pero bueno, anécdotas al fin y al cabo. Pedro, por supuesto, la moda que la hemos pasado así un poquito de soslayo al principio. Bueno, has trabajado para el Vogue, Cosmopolitan. ¿Qué tal es el trabajo de fotógrafo de moda? Porque muchas veces, para los profanos en la materia, ¿vale? Los que lo vemos desde fuera, la imagen que se da, pues bueno, ya sabes, el demonio viste de Prada, ¿no? El diablo viste de Prada, Anna Wintour.
Sí,
es todo como muy frívolo, como mucho ego, mal rollo. ¿Tú qué nos puedes contar?
Bueno, pues que tiene todo eso, pero después también tiene un trabajo que tienes la oportunidad de contar con unas piezas maravillosas que se han hecho para esa colección de ese año, con una modelo o un modelo excepcional, con un equipo de gente, el tuyo, que por lo menos los conoces y sabes que son gente que da la talla y que está a la altura, y luego sí es verdad que hay mucha tontería. Es verdad eso. Eso es lo que mejor refleja la película. Ese mundo como un poco de qué importancia tiene ese cuaderno que lleva Meryl Streep, que es el parece que ese cuaderno va a solucionar, yo qué sé, la guerra del mundo, ¿entiendes? El hambre, sí, en el mundo, sí. Y resulta que no es más que un cuaderno que es una maqueta de lo que va a ser un número de una revista, punto. O sea, que tampoco va a solucionar nada especial en el mundo. Pero bueno, que la importancia que se le da. Bueno, pues eso refleja bien lo que es el mundo de la moda, ¿no? Pero bueno, a ver, a mí me ha gustado mucho, mucho trabajar. Y de hecho todavía sigo haciendo algunas cosas, pero es verdad que me gustaba más por la posibilidad de poder trabajar con un diseñador y crear y componer y que te dijera cómo es el vestido y cómo lo puedes interpretar y que hablarlo con la modelo o con el modelo. Eso me gustaba más que luego todo el mundo que rodeaba la moda, que ese francamente no me gustaba ni me interesaba lo más.
Mira, te hemos preguntado por lo que más te ha impactado de tu trabajo para la música, para las estrellas de cine. Pues te voy a hacer la misma pregunta en el mundo de la moda. ¿El diseñador que más grato impacto te ha podido dejar y el que menos, si lo quieres decir, ya que estamos así en plan confesiones?
Pues sí, me gustó muchísimo conocer el mundo de Tom Ford, que aparte de todo es un grandísimo director de cine.
Sí, por cierto.
Un grandísimo director de cine, que no entiendo por qué no hace más películas, porque tiene un universo personal. Y fue una persona que, a ver, de eso que te haces una idea y corresponde exactamente al patrón, nunca mejor dicho, que te has hecho de esa persona, ¿sabes? El que es exactamente como te lo esperas, un tipo brillante, no muy comunicador, pero esencialmente las cosas que dice están muy estudiadas y son muy lógicas. Entonces, eso para mí aclara mucho, facilita mucho el trabajo como fotógrafo, porque hay otras personas que llegan al estudio y desde ese caos empiezan a construir, pero claro, es que es muy difícil seguirles en ese momento. Sin embargo, hay otras personas que tienen muy claro lo que quieren que hagas con su ropa, con su colección, con la modelo o el modelo que han elegido, y eso ayuda, facilita mucho. Entonces, yo diría que Tom Ford, sin lugar a dudas.
Claro, 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 claro. ¿Y para mal? ¿O te quieres escapar del charco?
Para mal, bueno, para mal, igual algunos jóvenes diseñadores de estos que llegan con un vestido hecho con alfileres, claro, y que no, que falta, porque le falta trabajo a ese vestido y le falta producción. Pero claro, pues es que en ese momento yo me acuerdo de lo que os he contado al principio, de cuando yo me fui con un book hecho con fotos de mis primas y mis primos a intentar hacer una carrera de fotógrafo. Pues claro, me acuerdo de esas cosas y suelo ser más condescendiente, ¿no?
Se me ocurren algunos nombres, pero ya que tú no los das, yo tampoco los voy a dar, ¿no?
Bueno, por si todo esto fuera poco, Pedro, desde hace años compaginas esa labor fotográfica con la de comisario. Claro, ¿qué tipo de comisario? Bueno, comisario de exposiciones, que además es una faceta, claro, que, bueno, que te encanta por un lado, pero que te roba muchísimo tiempo, porque tengo entendido que, bueno, te gusta prepararlo todo con mucho detalle, incluso antes de vender, entre comillas, digamos, la exposición. Te suele gustar llevarla bien armada, ¿no?
Sí, o sea, yo a partir del 2011 pensé que como me gustaba tanto todo el tema de los archivos, de la investigación, de buscarle la fecha a tal vestido, a tal otro, y me gustaba mucho sobre todo esa la moda de los años 40, de los años 50, pues dije, bueno, pues voy a empezar a proponer alguna exposición de algún tema, pues por ejemplo, Balenciaga, y entonces empiezas a construir alrededor de Balenciaga. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y te metes, pues voy a ir al archivo tal a ver si encuentro tal fotografía, voy a ir a tal. Entonces te metes en un proceso que te lleva igual 2 años, pero de ahí desarrollas una exposición, y eso es lo que se llama un comisariado, ¿no? El trabajo de construir a partir de cero algo de un personaje y luego proponer esa exposición. Y ya si esa exposición pues tiene éxito y viaja y va a muchos sitios, pues también he hecho Hitchcock, por ejemplo. Se sabía que Hitchcock había venido el año 58 a presentar Vértigo a San Sebastián, que hoy en día está considerada, pues seguramente, la mejor película de la historia del cine. Y entonces no se entendió nada la película en San Sebastián. Hitchcock se quedó muy sorprendido, y entonces, pero realizó un viaje por el País Vasco. Pues el País Vasco francés también, o sea, fue a Bayona, fue a Lourdes, porque era el centenario de la Virgen de Lourdes. Sí. Entonces, con todo eso, armé una gran exposición que nadie conocía bien esa historia, porque había 3 o 4 fotos en el archivo del festival en la presentación de la película en el Victoria Eugenia, pero nada más. Entonces, ese fue el trabajo de investigación, de saber qué restaurantes había ido, reconstruir cómo fue su viaje, ¿no? Para mí fue apasionante, y sobre todo además con una película como Vértigo, que ya digo que es una película que hoy en día es fundamental y de referencia en el cine, ¿no?
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Que, pues eso, ese tipo de trabajos son, claro, como comentabais, me lleva mucho tiempo, porque como a veces lo mezclo con un viaje, con fotos y con cosas, pues claro, pues al final igual me lleva 2 años el reconstruir toda esa operación, pero claro, es un trabajo que me gusta mucho porque tiene que ver con la fotografía, con los archivos, con la documentación. Y aparte de todo, me lo paso muy bien.
Bueno,
claro,
recuerdo esa exposición, Pedro, esas fotos rescatadas prácticamente del olvido de Hitchcock por aquí. Bueno, que la crítica en su momento le dio palos a Vértigo, esto pasa muy a menudo, y ahora, como dices, es una obra maestra. Pero Hitchcock yo creo que se le pasó porque, bueno, dicen que se puso chato. Estuvo de restaurante en restaurante, o sea que, bueno,
no fue en balde
su visita, y de hecho fue premiada a Vértigo en el Festival de San Sebastián.
Sí, pero compartió una...
Sí.
Una concha de plata que no tuvo la palma de oro, pues la concha de oro, porque la concha de oro fue una película, creo que era que se llamaba polaca, que era Romeo, Julieta y las tinieblas, que fue una película que, bueno, no era mala, pero Hitchcock, figúrate lo que fue.
Sí.
Pero
no
en realidad lo que pasó en San Sebastián es que la película no la entendieron, y entonces él, volviéndose a Estados Unidos, se lo contó a los de la productora de la Paramount y le añadieron un final. Entonces le añadieron otro final. Y entonces durante años estuvo circulando esa copia en los cines de Los Ángeles y de todo, y después se dieron cuenta que no, que el final era el que había que hacer de San Sebastián, y la única copia que había era la que estaba en la Filmoteca Vasca de San Sebastián. O sea que figúrate con ese final. O sea que tiene mucha historia. Aparte de que el viaje que él hizo, pues fue un viaje... Pues eso de placer, o sea, él estuvo 5 días, pero le dio tiempo a comer, se fue a Bayona, se puso, como dices tú, morado, estuvo en Pasajes de San Juan, también en el restaurante Cámara comiendo, como comía él. Además es que tenemos los menús, primero, segundo, postre, a ver, o sea...
Sí, sí.
Y bueno, y entonces pues con todo eso hicimos esa exposición, que para mí fue un trabajo muy laborioso, pero muy apasionante, ¿no? Porque cuando admiras a un director de cine, pues el poder reconstruir eso, y figuraros de qué forma tan tonta encontré esas fotografías, porque yo tenía un amigo, tenía porque ha fallecido ya, en Londres, que era un coleccionista de cine, y un día me dijo, estas fotografías yo creo que son del cementerio de Los Ángeles, son del rodaje de Hitchcock. Y le dije, no, del cementerio de Los Ángeles no, son el cementerio de Polloe. Y sigues un poco esa calle, está el Panteón Usabiaga, o sea que eso es el cementerio de Polloe de San Sebastián. Y entonces él me dijo, ¿pero qué me dices? Si yo las tenía datadas en Los Ángeles. Le digo, no, esto es la presentación de Hitchcock en San Sebastián, que como él ya era muy listo para la publicidad, tanto como Almodóvar, se llevó a toda la prensa al cementerio de Polloe, y entre las cruces y las lápidas hizo la promoción de la película. Pero claro, el coleccionista se lo tenía como un cementerio de Los Ángeles.
Claro, claro.
Y me dejó todo ese material para la exposición. O sea que...
¡Qué gozada!
Que fue una cosa así de churro, ¿entiendes? O sea, y además es que en la exposición se ve, claro, es que el panteón de mi familia no está muy lejos de donde está el puesto, y pone Polloe, o sea...
Sí, vamos, que no había duda, sí, sí.
No había duda.
Bueno, pues nos estaríamos mucho rato más hablando con Pedro Usabiaga de su trabajo, de su vida, de su trayectoria, de sus anécdotas, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Con el repaso a las pistas, que sepas que muchísimos oyentes han acertado tu identidad, Pedro.
Ya desde el mismo lunes, incluso.
Desde el mismo lunes hubo ya algunos acertantes, ya con las primeras pistas, sí, tal cual. Y nada, que ha sido un gustazo charlar contigo, Pedro, de verdad, ¿eh? Y también, de alguna manera,
igualmente,
el hecho de que hayamos pensado en ti para ser nuestro personaje misterioso es de alguna manera también nuestro reconocimiento a toda tu vida y obra, Pedro, ¿eh?
Eso es.
Muchísimas gracias.
Abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao.